Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y la de presidenta Dina Boluarte ha minimizado las protestas de diciembre y enero contra su gobierno, pero con miras a tratar de evitar las que se han anunciado para este diciembre. La mandataria Dina Boluarte minimizó las protestas sociales en contra de su gobierno y afirmó que el Estado se encuentra en vías de recuperación luego de las manifestaciones de miles de ciudadanos que exigían su renuncia al cargo. Escuchemos su declaración.
Que finales del año pasado e inicios de este año hemos tenido algunos momentos de violencia y ¿qué hemos logrado con ello? Absolutamente nada. Nada, queridos paisanos, al contrario, hemos retrocedido y no hemos podido trabajar, hemos perdido casi 3 meses, diciembre, enero y febrero.
Con las protestas no hemos logrado absolutamente nada, dice la presidenta. Bueno, lo que más del 70% de peruanos pedía era un adelanto de elecciones y los manifestantes exigían que renunciara a la presidencia, como además ella misma había dicho que haría. Y efectivamente no se logró nada porque en lugar de buscar una salida política a la crisis, el gobierno optó por la represión. Las manifestaciones violentas fueron reprimidas con más violencia, al punto que 49 personas murieron por impactos de balas y gases lacrimógenos disparados por la policía y el ejército. Y hasta ahora no hay un solo responsable por las muertes. El discurso del gobierno, como nos recordó hace poco el embajador Adriansen a gritos ante la CIDH, ha sido siempre que los fallecidos fueron los responsables de sus propias muertes, a pesar de que está demostrado que muchos de ellos fueron asesinados cuando no estaban poniendo en peligro la vida de nadie, que es el único supuesto en que un policía o un militar puede disparar a matar. Hay que tener además en cuenta que este mensaje de la presidenta se da en el contexto de nuevas marchas y movilizaciones que se han empezado a anunciar para este 7 de diciembre, día en que se cumple un año del autogolpe de Estado de Pedro Castillo y de la asunción al poder de Dina Boluarte. Está tratando de poner paños fríos la presidenta para que no se incendie el país otra vez. Y es una forma además de decir que pase lo que pase, va a seguir gobernando en alianza con el Congreso hasta el año 2026. Y el hermano de la presidenta Boluarte, Nicanor Boluarte, se resiste a declarar ante la Fiscalía. Luego de la denuncia periodística que involucra a Nicanor Boluarte en el supuesto favorecimiento de una partida presupuestal de 20 millones de soles para obras públicas en el distrito de Nanchoc, el equipo de fiscales contra la corrupción del poder abrió investigación preliminar contra Nicanor Boluarte y el alcalde de Nanchoc por los presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias en agravio del Estado. El último martes 21, Nicanor Boluarte debía asistir a declarar a la sede principal de la Fiscalía de la Nación. El fiscal Freddy Niño Torres lo esperaba para interrogarlo en el marco de esta investigación. Sin embargo, el señor Boluarte nunca llegó a declarar. La República consultó al abogado penalista Andy Carrión sobre las implicancias que podría tener la resistencia de Nicanor Boluarte a declarar y cómo procedería el Ministerio Público ante la evasiva evidenciada a colaborar en el proceso. Para ello, se debe tener en cuenta que es la primera vez que el hermano de la jefa de Estado incumple con la citación fiscal por este caso. Lo que corresponde es que la Fiscalía reprograme para una segunda oportunidad. Lo usual que se hace en las investigaciones fiscales es reprogramar por una segunda vez y si no vuelve a asistir ya lo citan de grado o fuerza, comentó. Una detención de grado o fuerza dispuesta por la Fiscalía implicaría que efectivos de la Policía Nacional del Perú detengan a Nicanor Boluarte para conducirlo a la sede de la Fiscalía para rendir su manifestación. Por otro lado, Nicanor Boluarte tampoco asistió cuando fue citado a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, la cual aprobó el último miércoles 22 pedir al Pleno facultades para investigarlo. Ante la evasiva, Norma Yarro, en su calidad de miembro titular de este grupo, pidió que se cite al hermano de la mandataria de grado o fuerza. O sea, el hermano de la mandataria se reúne con quien se le pega la gana, como dijo Dina Boluarte, pero no es capaz de ir a declarar a ningún lugar donde se le cita para justamente preguntarle sobre estos nexos y conexiones con personas que después de haberlo visitado se beneficiaron con presupuesto público. Y los movimientos regionales buscan frenar la contrarreforma electoral. El predictamen que impulsa la Comisión de Constitución del Congreso, que preside la fujimorista Marta Moyano, para eliminar los movimientos regionales, ha generado que estas organizaciones políticas opten por el camino judicial a fin de frenarla. En diálogo con La República, el presidente de la Asociación de Movimientos Regionales, Freddy Braco, anunció que hoy presentará una acción de amparo contra el proyecto promovido en la Comisión de Moyano. Ellos quieren cerrarse en su posición. Nosotros solo somos meros líderes regionales, mientras el Congreso está queriendo desaparecer los movimientos regionales. El Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE les ha dicho que están vulnerando un derecho ciudadano. Estamos saliendo en defensa de un derecho, protestó. Bracco dice que en distintas oportunidades solicitó al Congreso que los representantes de los movimientos regionales sean escuchados en la Comisión de Constitución, pero hasta la fecha eso no sucede. Hemos presentado nuestra posición, hemos pedido que nos llamen a debate, hemos enviado cartas, esto atenta contra los derechos de las personas, manifestó el dirigente. El lunes 27 de noviembre, agregó, llegarán a Lima con los representantes de los movimientos regionales para pedir que sean parte del debate en el Parlamento. En diversas regiones, la propuesta de la Comisión de Moyano ha sido cuestionada por limitar la participación política y ya se anuncia una marcha de los movimientos regionales para el mes de diciembre. Bueno, esto pasa cuando el Congreso legisla de espaldas a la ciudadanía, cuando no se convoca ni siquiera a quienes van a ser afectados por una ley para conocer sus opiniones y debatir con ellos, incluirlos en el debate para que luego esta norma salga, digamos, con todas las opiniones. Bueno, si no respetaron las opiniones de los organismos electorales, ahora tampoco respetan la de los propios movimientos regionales. Y el fiscal José Domingo Pérez negó falta de respeto a Patricia Benavides, por la que es investigado. Recordemos que a mediados de noviembre la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público decidió abrir un nuevo proceso disciplinario contra José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, por cuestionar públicamente a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. También se le atribuye haberles faltado el respeto a otros funcionarios del Ministerio Público tras haber declarado a los medios que varios de sus colegas sufren constantemente acoso, intimidación y hostigamiento por los casos que siguen contra políticos. El fiscal e integrante del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, brindó a través de un oficio sus descargos frente al nuevo proceso disciplinario que le abrió la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, el cual funciona como un órgano autónomo. En su respuesta niega haber expresado una falta de respeto contra la fiscal Patricia Benavides u otros compañeros de trabajo. Niego las alegaciones señaladas, toda vez que desconozco los hechos que han configurado faltarle respeto debido al público, compañeros y subalternos, funcionarios judiciales u otros de la administración pública, representantes del órgano, auxiliares de la justicia, de la defensa de oficio y abogados en desempeño del cargo. Se defiende José Domingo Pérez de esta investigación que la verdad no tiene pies ni cabeza y que como la que se le ha abierto también a Rafael Vela Barba, lo que buscan es sacarlos del camino porque están investigando a políticos como expresidentes y excandidatos presidenciales. Y Martín Vizcarra, el expresidente Martín Vizcarra, las ve negras porque la fiscalía ha ratificado el pedido de 10 años de prisión por el caso Hospital de Moquegua y Lomas de Hilo. La fiscalía ratificó ante el Poder Judicial su solicitud de dictar 15 años de pena privativa de libertad y 9 años de inhabilitación para ejercer algún cargo público al expresidente Martín Vizcarra si se determina que cometió el delito de cohecho en la construcción del Hospital de Moquegua y en la ejecución del proyecto Lomas de Hilo. Esta solicitud fue expuesta en la audiencia de control de requerimiento mixto que realizó el quinto juzgado de investigación preparatoria nacional en contra del ex jefe de Estado. Durante la audiencia, la Procuraduría Pública también informó los montos económicos que solicitan los investigados por el concepto de pago civil. Dicho órgano pide más de 30 millones de soles por reparación debido a las presuntas irregularidades que se habrían cometido. El décimo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior aceptó la solicitud de la Procuraduría para constituirse como actor civil en el proceso que se le sigue a Vizcarra por las presuntas acciones ilícitas que habría cometido cuando ejercía como gobernador regional de Moquegua. La Fiscalía pide 15 años de prisión para el expresidente Martín Vizcarra. Y ahora tenemos una entrevista a la abogada de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, Vanessa Cueto, sobre cómo el Ejecutivo y el Congreso están jugando en pared para, entre otras cosas, porque vemos que en muchas cosas están de acuerdo, es una coalición, como ya hemos mencionado, pero en este caso específico es para aprobar la construcción de nuevas carreteras que van a pasar muy cerca o incluso van a atravesar zonas naturales protegidas de la selva y territorios indígenas de pueblos en aislamiento, con toda la afectación que esto puede tener tanto para el ecosistema como para la vida y la salud de las comunidades que viven en la Amazonía. Veamos la entrevista.
Nosotros desde la organización y de varios actores estamos bastante preocupados porque esto es una serie de proyectos de ley que iniciaron como proyectos de ley que lo que buscan es declarar de necesidad pública una serie de proyectos de carreteras, ¿no? Y el día de ayer se hizo pública la ley 31938, que es esta ley que declara de necesidad pública la construcción y el mejoramiento de diversas vías de comunicación en el país, ¿no? Y esta ley aprueba 12 carreteras, entre las cuales hay 5 carreteras que se dan en la Amazonía peruana. Entonces ahí sí hay varias preocupaciones, ¿no? En primer lugar, ¿no? Es porque estas carreteras en la Amazonía, desde nuestro punto de vista, se está realizando sin un análisis político y técnico de por qué y cómo se va a beneficiar a las poblaciones locales con estas series de las carreteras en la Amazonía, ¿no? Y nos preocupa bastante porque no se está viendo, bueno, ahorita se habla mucho del desarrollo amazónico, pero no estamos viendo que en realidad las normas que salen o los proyectos de infraestructura que se están dando realmente apoyen a una visión de una Amazonía sostenible, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque los proyectos de ley que se han incluido para esta zona, para la Amazonía peruana, son proyectos que se superponen con tierras de comunidades indígenas que pasan muy cerca y otros pasan por áreas naturales protegidas. Y en el debate, en el pleno, para poder sacar estas leyes, no se ha tomado en cuenta opiniones de actores clave, ¿no? Como el Ministerio del Ambiente, no se ha tomado, no, para algunas de estos proyectos de ley tampoco se ha tomado en cuenta, pues, opiniones como la del propio Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Incluso hay una deuda que tiene el Congreso de la República con respecto a la consulta previa legislativa. Es decir, que los proyectos de ley que generen un riesgo a un derecho de los pueblos indígenas, tiene que ser consultada y esto tampoco se ha realizado, ¿no? Entonces, las poblaciones que habitan sobre estos territorios ven que se aprueban normas sin que pasen por un real debate, ¿no? Un debate donde realmente sepamos cuáles son estos beneficios económicos que se van a dar y sobre todo creo que sin un impacto, sin un análisis de impacto ambiental o social previo, ¿no? Y eso es un tema de preocupación, porque ojo, las carreteras, los proyectos de carreteras generan, si no se hacen de manera adecuada, porque aquí no estamos diciendo que estamos en contra de las carreteras, pero si no se generan con una visión técnica y económica, social y ambientalmente sostenible, lo que van a generar son impactos negativos, ¿no? Como ya conocemos en varios casos, tipo la Interoceánica Sur, ¿no? En donde se promovió con esta construcción de la carretera por no tener un análisis previo, impactos indirectos como la minería ilegal, ¿no?
El Ahora, Ministerio del Ambiente, perdón, David.
sí, dale,
El
dale, dale,
Ministerio del
dale.
Ambiente, solo esta pregunta. El Ministerio del Ambiente y también el Viceministerio de Poblaciones Vulnerables se han pronunciado en alguno en contra o llamando la atención sobre el recorrido de alguna de estas cinco carreteras de la Amazonía que se han aprobado.
Sí, dentro del proyecto de ley, antes de aprobarse, ¿no? El Ministerio del Ambiente generó una opinión, ¿no? Generó una opinión señalando justamente su preocupación por varias de estas carreteras. Por ejemplo,
¿Por cuáles?
¿no? Por ejemplo, ¿no? Por la carretera vial amazónica que une Cusco con Junín, ¿no? ¿Por qué? Porque en todo el camino de esta propuesta hay áreas naturales protegidas, como la Reserva Comunal Mashiguenga, que es un área natural protegida, ¿no? También está la Reserva Comunal Ashaninka, que es otra área natural protegida, en donde no solamente hay importante biodiversidad, sino también pueblos indígenas que las habitan y ayudan también en su administración, ¿no? Y otras también, ¿no? Por ejemplo, esa. Pero también hay otras, como la de Balsapuerto, ¿no? En Loreto, que también se superpone con ecosistemas frágiles del pueblo Shawi, ¿no? Que también es un pueblo en Loreto y que también desde, por ejemplo, la organización indígena Corpi de Ayacepa han sacado un pronunciamiento, ¿no? Y justamente el Ministerio del Ambiente en su momento dio esta opinión, pero sin embargo el proyecto se aprobó. Y quiero acá recalcar una práctica que se está tomando dentro del propio Congreso de la República, ¿no? Que es que hay una serie de proyectos de ley que declaran de interés nacional proyectos de infraestructura, y ahora lo que está pasando es que todos estos proyectos los aprueban en un solo proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora se han aprobado 12, pero ahorita justo está en debate también otro nuevo proyecto que uniría, que promueve 15 carreteras.
¿15? 15
carreteras. Y ahorita, por ejemplo, hay una gran preocupación porque dentro de esas 15 carreteras, ¿no?, del proyecto de ley, que es uno nuevo, ¿no?, el proyecto de ley 6259, hay una carretera que también preocupa bastante, que es una carretera en Madre de Dios, que es la Boca Manu, Boca Colorado. ¿Y por qué preocupa que se quiera también incluir en este paquete el proyecto de ley Boca Manu, Boca Colorado? Porque este proyecto de carretera estaría impactando a la Reserva Territorial Madre de Dios, donde están los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, y también al Parque Nacional Manu, ¿no?, que es una muestra muy importante y representativa de nuestro país con respecto a las áreas naturales protegidas y a la biodiversidad, ¿no? Este proyecto ya en años anteriores ha sido observado, ya tenido justamente por el Ejecutivo de hace años, y ahora otra vez está en cartera para poder ser aprobado a través de este mecanismo de juntar los dedos, a través de un solo proyecto, todas las declaraciones de necesidad pública.
Vanessa, ¿qué tipo de actividades ilegales, por ejemplo? Sabemos que en la selva hay tala ilegal, minería ilegal, por ejemplo, ¿se verían beneficiadas con esas carreteras? ¿Y cómo impactarían esas actividades y sus pasos cerca a reservas naturales y pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial? ¿Cuál sería el impacto, por ejemplo, de la minería ilegal y de la tala ilegal que usarían estas carreteras para trasladar sus productos, por ejemplo?
Sí, yo creo que ahí un ejemplo es este, el último, ¿no?, el de Boca Manu, Boca Colorado, que es este proyecto de carretera en Madre de Dios, ¿no? Porque recordemos que ya Madre de Dios, ¿no?, es una región que viene sufriendo todo el tema de minería ilegal, la contaminación de los ríos, ¿no?, y de la salud, y tiene una serie de problemas sociales que ha generado la minería. Y justamente la apertura de carreteras, ¿no?, sin contar previamente también con análisis ambientales y sociales, puede generar en esta región un aumento de la minería ilegal, ¿no? Pero sobre todo, creo que la preocupación, y porque el Ministerio de Cultura también en años anteriores se pronunció en contra de esta propuesta de carretera, es debido a los riesgos de la población en aislamiento y contacto inicial, porque justamente la zona donde se promueve la carretera es zona de paso de estas poblaciones, ¿no? Y ahí sería un impacto muy grave a la salud. Ahora, hay que recordar que estas son declaraciones de necesidad pública y que desde nuestra forma de ver están siendo mal utilizadas, ¿no? Y se utilizan de un modo político, ¿no? Cuando estos proyectos de declaración de necesidad pública de interés nacional deben justamente buscar un beneficio común.
Bueno, muy preocupante lo que están haciendo tanto el Congreso como el Ejecutivo con estas nuevas carreteras que se van a construir. Nadie está en contra de que se construyan carreteras, son necesarias, pero tienen que hacerse con criterios técnicos, sociales y ambientales, porque si no, lo que va a pasar es que van a terminar afectando la ecodiversidad a los pueblos indígenas que viven en esas zonas y favoreciendo actividades ilegales como la tala ilegal y la minería ilegal que tanto daño hacen al medio ambiente. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos el lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Que tengan buen fin de semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.